Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El coronavirus pone en alerta a Estados Unidos mientras se confirma el primer caso de un soldado estadounidense en Corea del Sur.
El debate de los aspirantes demócratas a la presidencia de Estados Unidos mostró los profundos desacuerdos entre ellos.
Colombia reporta que más de 1.700.000 venezolanos están en ese país.
Y el sindicato de jugadores y negociadores del fútbol americano aún no alcanzan un acuerdo laboral.
Cordiales saludos desde Washington, soy John Burnett. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2020. Me acompañan en el estudio Yoconda Tapia. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos Buenos Días América.
El secretario de Estado Mike Pompeo atacó el martes a China e Irán por su respuesta al brote de coronavirus, acusando a los dos gobiernos de censura y de tratar de encubrir la gravedad de la propagación de la enfermedad mortal. Pompeo atacó a Beijing por expulsar a tres reporteros del Wall Street Journal y dijo que se necesita una prensa gratuita para garantizar que el público y el personal médico tengan disponible información precisa sobre el virus.
Expulsar a nuestros periodistas expone una vez más el problema del gobierno que provocó el SARS y ahora el coronavirus, es decir, la censura. Pueden tener consecuencias mortales.
Si China hubiera permitido que sus propios periodistas y personal médico extranjero hablara e investigara libremente, los funcionarios chinos y otras naciones hubieran estado mucho mejor preparados para abordar este desafío, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado. Sobre Irán, que ahora tiene el segundo mayor número de infecciones después de China, y donde las autoridades dijeron el martes que el jefe de la Fuerza de Trabajo contra el Coronavirus del país dio positivo para el virus, Pompeo dijo:
Estados Unidos está profundamente preocupado por informaciones que indican que el régimen iraní puede haber suprimido detalles vitales sobre el brote en esa nación.
El virus, que se originó en China, ahora ha infectado a más de 80.000 personas y más de 2.500 han muerto como consecuencia, principalmente en China.
Mientras tanto, en Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtieron a los ciudadanos estadounidenses que deben esperar brotes de coronavirus en sus comunidades. Y la doctora Nancy Messonnier, experta en vacunas de ese organismo, dijo el martes, y abro comillas, ya no se trata tanto de si esto sucederá en este país, sino de cuándo ocurrirá esto.
No hemos visto aún que el virus se haya propagado en Estados Unidos, pero es posible y déjenme decirles que eventualmente esto sucederá. Nuestra meta sigue siendo controlar el ingreso del virus al país. Sin embargo, también nos brinda más tiempo para preparar a nuestra comunidad para enfrentar los casos y una posible propagación sostenida.
Messonnier insistió a los estadounidenses a esperar que sus actividades diarias se vean significativamente afectadas por el virus, pero no pudo predecir qué tan grave sería la propagación del virus en los Estados Unidos y recordó que la llegada de estadounidenses provenientes de China obligó a tomar medidas que no se veían hace mucho tiempo.
Esta es la primera vez en los últimos 50 años en que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden de cuarentena.
La advertencia llegó inmediatamente después de un mensaje urgente de un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud que dijo el martes que los países de todo el mundo deberían pensar en prepararse para un brote de coronavirus y tener listos los planes de respuesta rápida para cuando llegue.
Mientras, senadores demócratas y republicanos cuestionaron el martes si la solicitud de la Casa Blanca de 2.500 millones de dólares es suficiente para preparar a la nación para un posible brote del nuevo tipo de coronavirus, incluso aunque el presidente Donald Trump dijo que el virus está muy bien controlado en el país.
Si pide menos en algo así, lo pagará después, comentó el senador Richard Shelby al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos Alex Azar. Los dos se enfrentaron durante una audiencia de presupuesto que se tornó en un foro para evaluar la preparación de Estados Unidos ante una amenaza de salud a nivel internacional que se desarrolla a gran velocidad.
El legislador Shelby dijo que si el virus sigue propagándose, y abro comillas, podría ser una amenaza existencial para muchas personas del país, cierro comillas. El senador preside la Comisión de Asignaciones Presupuestarias que fija los niveles de gasto para las agencias federales.
Los mensajes mixtos llegaron cuando el mercado de valores cayó por segundo día consecutivo el martes y los legisladores de ambos partidos políticos cuestionaron si la solicitud de la Casa Blanca será suficiente para las preparaciones que se requieren.
En Buenos Días, América, continuamos con la cobertura informativa relacionada con el coronavirus. El número de casos por un nuevo coronavirus volvió a subir el miércoles en Corea del Sur y el ejército de Estados Unidos confirmó su primer infectado entre sus tropas desplegadas allí, con este y muchos otros pacientes relacionados con una ciudad del sureste que es el principal foco de la enfermedad en esa nación.
El ejército de Estados Unidos explicó en un comunicado que un soldado de 23 años infectado estaba en cuarentena en su residencia fuera de la base de Camp Carroll, cerca de Dago, y que visitó tanto su base como la de Camp Walker en los últimos días.
Las autoridades surcoreanas y el personal médico militar estadounidense estaban rastreando sus contactos para determinar si otras personas estuvieron expuestas al virus.
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur dijeron que 216 de los 284 nuevos casos se registraron en Dago, donde el gobierno movilizó recursos de salud pública para contener el virus. Otros 19 se detectaron en localidades cercanas en la provincia de Gyeongsang Norte.
En tanto, los países de la Unión Europea deberían coordinar sus respuestas al brote del coronavirus para evitar enfoques divergentes, dijo hoy a la prensa la comisaria de salud de la Unión Europea, Stella Kyriakides.
Hablando en una conferencia de prensa conjunta en Roma con el ministro de Salud de Italia, donde ha habido un fuerte aumento en el número de infecciones con el virus que causa síntomas similares a la gripe, Kyriakides dijo que los países no deberían ceder al pánico y que la Unión Europea emitirá información sobre el virus para todos los viajeros.
Todos los Estados miembros deben informarnos sobre sus planes de preparación y se deben evitar los enfoques divergentes en toda la Unión Europea, dijo, agregando que el ejecutivo del bloque estaba listo para coordinar las respuestas. Y en otras noticias, el senador estadounidense Bernie Sanders fue el blanco de sus rivales para la nominación presidencial demócrata en el debate televisado celebrado el martes en Charleston, Carolina del Sur.
Sanders se ha convertido en el líder nacional después de las victorias en las primeras tres votaciones por la nominación, pero sus rivales sostienen que el autodeclarado socialdemócrata perdería ante el presidente republicano Donald Trump en las elecciones nacionales de noviembre.
En el debate organizado por CBS News, a Sanders, un independiente de Vermont que se alinea con los demócratas en el Senado, se le preguntó cómo convencería a los votantes de que sería un mejor administrador de la economía que el presidente Trump, a pesar de las recientes ganancias en el mercado de valores.
El año pasado, el aumento salarial real para el trabajador promedio fue de menos de 1%. La mitad de nuestra gente vive de cheque a cheque. Esa no es una economía que trabaja para el pueblo estadounidense, es una economía que trabaja para el 1%.
Sigo. El ex vicepresidente Joe Biden utilizó la balacera en una iglesia predominantemente negra en Charleston en 2015 para confrontar a Sanders sobre su previa oposición a una legislación que habría hecho responsables a los fabricantes de armas de fuego por la violencia armada en los Estados Unidos.
Bernie voted 5 times against the Brady Bill.
Bernie votó 5 veces en contra del proyecto de la ley Brady. No estoy diciendo que sea responsable de las 9 muertes, pero ese hombre no podría obtener esa arma con un periodo de espera, fue lo que sugerí hasta que esté seguro.
Los contrincantes de Sanders también puntualizaron que votantes moderados y conservadores en ciertas partes del país rechazarían la buena estimación de Sanders por décadas a dictadores como Fidel Castro en Cuba. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, incluso sugirió que Sanders estaba siendo utilizado por el presidente ruso, Vladimir Putin.
Vladimir Putin cree que Donald Trump es que debería ser presidente de los Estados Unidos y es por eso que Rusia le está ayudando a ser elegido para que pierda ante él.
El debate se llevó a cabo 4 días antes de que Carolina del Sur y sus 54 delegados nacionales en juego celebre sus elecciones primarias.
Sintonizan Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresaremos en breve.
Con un equipo de periodistas, corresponsales, editores y productores, La Voz de América te ofrece las noticias.
Así textualmente lo compartió el mandatario en su cuenta en la red social Twitter.
Esto debido a que en el pasado ha mentido a las autoridades, incluso cuando solicitó su ciudadanía estadounidense.
Podemos decir que hay 3 puntos específicos de esta gira, una de ellas.
Los eventos.
Nosotros, el pueblo, ha salido a la calle para respaldarnos.
los personajes.
Está perdiendo la batalla legal y la batalla de popularidad.
La OEA hoy ha dado un paso adelante, muy importante.
Esto no es consistente con la realidad que experimentamos nosotros en el país.
De lunes a viernes, La Voz de América. Síganos en radio, televisión y en nuestras redes sociales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía. El gobierno de Estados Unidos abrirá un nuevo centro de procesamiento de migrantes en Texas. Tony Cano con detalles.
Un año después de que solicitantes de asilo y otros migrantes abrumaron a las autoridades de migración de Estados Unidos en la frontera sur, la patrulla fronteriza va a abrir una instalación de procesamiento en Texas que funcionarios dicen podría ayudar a atender mejor a los detenidos luego de la indignación causada por la detención de niños y adultos en condiciones deplorables. Esta instalación es mucho mejor para nosotros y, lo que es más importante, va a proveer el cuidado y la atención requeridos a aquellos bajo nuestra custodia, dijo Chris Clem, subjefe de la patrulla fronteriza para el sector de El Paso, que cubre el sur de Nuevo México y el oeste de Texas. La agencia informó que planea abrir la instalación con capacidad para 1,040 personas este fin de semana. El martes les dio a periodistas una visita por los edificios modulares, que incluyen áreas de juego para niños, duchas, lavandería y otros servicios esenciales no siempre disponibles en los centros de detención de la patrulla fronteriza. Los críticos dicen que la medida no resuelve la falta de supervisión en esas instalaciones y genera confusión sobre por qué el gobierno está expandiendo el espacio para detenciones mientras impulsa políticas para reducir las solicitudes de asilo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El abogado del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pidió el martes a un juez que deje en libertad al exfuncionario mexicano acusado de narcotráfico bajo una garantía de $1,000,000, que en parte representa el valor de propiedades que tiene.
El abogado César de Castro dijo en una carta disponible en el sistema electrónico de la Corte que García Luna debería poder esperar su juicio en libertad en lugar de estar en prisión, donde lleva ya casi 3 meses.
Solo horas después de que de Castro presentara su carta, el juez Brian Cogan accedió a que se celebre una audiencia en la Corte Federal de Brooklyn para que un magistrado decida si García Luna saldrá en libertad bajo fianza o no reciba ese beneficio.
García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública desde finales de 2006 a 2012 bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de 3 cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cártel de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína.
En su carta del martes, de Castro califica como absurda la acusación de que García Luna se reunió en un restaurante hace más de una década con un miembro del cartel de Sinaloa y que éste le dio una bolsa que tenía entre 3 y 5 millones de dólares. El abogado aseguró que el gobierno estadounidense no ha demostrado la existencia de ese supuesto dinero y tampoco ha logrado relacionarlo con García Luna.
El juicio a García Luna, señaló el abogado, probablemente no ocurrirá hasta 2021.
Autoridades en Colombia afirman que sus registros muestran 1,770,000 venezolanos radicados en su país.
Juan Francisco Espinosa, director de Migración de Colombia, informó que esa cifra se verificó hasta el 31 de diciembre de 2019 y señaló que el 58% de los migrantes venezolanos están en ese territorio de manera irregular.
A través de un comunicado, Espinosa afirmó que con la aplicación de medidas migratorias de regulación se espera que los migrantes puedan estabilizar su estatus, mencionando que esas medidas implican la facilitación de los aspectos judiciales.
También se detalló que Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali son las ciudades que albergan la mayor cantidad de venezolanos.
El comunicado de Migración Colombia puntualiza que en comparación con 2018, en 2019 se evidenció una disminución de la migración venezolana hacia Colombia.
Mientras tanto, el movimiento estudiantil en Venezuela asegura que se mantendrá firme en la lucha por la autonomía universitaria. Carolina Alcalde con detalles.
El movimiento estudiantil venezolano promete revelar esta semana una serie de acciones destinadas a defender las universidades del país, debido a que el jueves se cumple el plazo concedido por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para celebrar elecciones y renovar a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país. El año pasado, el máximo órgano judicial del gobierno en disputa emitió una sentencia que dicta parámetros para que las universidades lleven a cabo las elecciones de sus autoridades, lo cual, según expertos, profesores y alumnos, viola la autonomía universitaria. Consultado por La Voz de América, el dirigente estudiantil Jorge Barragán explica que el tribunal busca que en las elecciones participe personal obrero y administrativo, cuando, según la legislación, solo deben participar estudiantes, profesores y egresados. Además, insiste en que el problema no está en el ámbito jurídico, sino político, y en las intenciones de tomar todos los espacios a través de la fuerza.
No busca más allá de que se hagan elecciones, sino busca el sentido de intervenir en la universidad. El régimen, con sus pretensiones totalitarias de tomar todos los espacios autónomos y democráticos que se encuentran en el país, siendo la UCB y siendo las universidades autónomas uno de los últimos bastiones de autonomía y de democracia que representan, que actualmente se mantienen de pie en el país.
La estudiante afirma que en efecto las autoridades universitarias deben ser renovadas, pues los cargos se encuentran vencidos, pero insiste en que deben cumplirse las condiciones.
Nosotros queremos que hayan elecciones, pero elecciones con autonomía.
El ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trompis, recientemente se pronunció para cuestionar que no se acate la sentencia y advirtió que las actuales autoridades universitarias podrían ser destituidas en caso de no llevar a cabo las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Gracias por sintonizar Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Continuamos en el programa. Guatemala reporta una cifra récord de remesas recibidas en estos 2 primeros meses del año. Eugenia Sagastume reporta.
Según registros del Banco de Guatemala, el inicio de 2020 marca un repunte en el ingreso de remesas con un notable incremento, una tendencia que podría continuar hasta mayo, según el presidente de la entidad, Sergio Recinos.
Crecimiento extraordinario en febrero de 16.8 al 13, muy probablemente a ver los primeros 4 meses de 2020 un comportamiento similar.
Lorena Pineda tiene 47 años. Mensualmente recibe una remesa enviada por su esposo que lleva más de 10 años en Estados Unidos y asegura que este dinero se utiliza para gastos generales de su hogar y de sus 3 hijos.
me mandan $100. Lo más que me mandan son $300. Más que todo para el gasto de la casa. A veces también para altar, manda a ahorrar.
Para el analista en economía David Casasola, el incremento de migrantes ilegales y la recuperación económica que vive Estados Unidos son las principales razones para este repunte.
Al tener más personas trabajando y enviando recursos, eso hace que cada año pues, se supere lo que habíamos observado anteriormente por crecimiento de migrantes. Vemos que Estados Unidos mantiene un desempeño económico positivo. Nos encontramos con una economía que sigue teniendo tasas de desempleo bastante bajas, y especialmente bajas en los sectores que emplean migrantes.
Estimaciones del Banco de Guatemala indican que este año podría cerrar con más de 11.600 millones de dólares en remesas, 1.200 millones más que el año anterior. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Opositores nicaragüenses presentan una gran coalición nacional para enfrentar al Frente Sandinista en las elecciones generales de 2021. Daliano Caña informa.
A 30 años del triunfo de Violeta Barrios de Chamorro, quien lideró la Unión Nacional Opositora para derrocar al gobierno sandinista en los años 90, diversas organizaciones opositoras en Nicaragua presentaron la Gran Coalición Nacional con el objetivo de enfrentar en las elecciones generales de 2021 al presidente Daniel Ortega. 7 organizaciones opositoras firmaron la constitución de la coalición nacional y el expreso político Yubran Suazo leyó la proclama de la coalición.
Desde abril del 2018, estamos unidos en lucha y resistencia, pese a la represión, los crímenes de lesa humanidad y la persecución. Al igual que entonces, debemos continuar unidos.
El movimiento campesino, que en un inicio se había negado a formar parte de la gran unidad, firmó el documento, aunque su líder, Medardo Mairena, señaló que seguirán manteniendo su autonomía. Mientras la vicepresidenta y primera dama de la República, Rosario Murillo, atacó a los opositores en declaraciones a medios oficiales, acusándolos de cometer aberraciones contra la paz en Nicaragua.
Pero no pudieron, ni podrán, porque los conocemos, porque sabemos de sus aberraciones, del dolor, de la tragedia que impusieron a nuestra Nicaragua linda.
La Policía Nacional de Nicaragua desplegó el martes un fuerte operativo en Managua y en varios departamentos del país ante el lanzamiento de la coalición nacional y la posibilidad de una marcha convocada por un grupo de opositores, algunos de los que permanecen cercados en sus viviendas por las autoridades. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Luego de casi 4 horas en reunión entre los representantes del sindicato de jugadores y miembros del comité negociador de la NFL el martes en Indianápolis, muchas preguntas quedaron sin resolverse. Se reunieron para discutir a fondo sus diferencias respecto al nuevo acuerdo laboral aprobado por los dueños la semana pasada. Ambas partes dejaron el hotel sin emitir comentarios. Solo el vocero de la NFL, Brian McCarthy, dijo que la reunión solo ha concluido y por respeto al proceso no se darán mayores comentarios. Los miembros del comité ejecutivo de la NFL votaron 6-5 contra el contrato el viernes y los 32 representantes de los jugadores pospusieron cualquier acción mientras esperaban una reunión con la liga. Esos representantes también deben votar antes de que todos los miembros de la NFLPA lo hagan. Y el Comité Olímpico Internacional, el COI, y los organizadores de Tokio 2020 siguen avanzando según lo previsto para la celebración de los Juegos Olímpicos a pesar de la amenaza de propagación del coronavirus, según dijo hoy un vocero del gobierno japonés. Las declaraciones de Yoshihide Suga siguieron a la afirmación del ex vicepresidente del COI, Dick Pound, de que los organizadores tienen un plazo de 3 meses para decidir el futuro de la cita olímpica. Está previsto que los Juegos Olímpicos comiencen el 24 de julio con 11.000 atletas en competición. Y en una noche en la que se suponía que Lionel Messi debió dar un recital en el estadio que fue el feudo de Diego Maradona, el crack argentino del Barcelona apenas se hizo notar en el empate 1-1 que sacaron de visita al Napoli por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Raheem Mertens se convirtió en el goleador histórico del Napoli con un bonito remate en comba en el primer tiempo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de la Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El martes, el cantante de ópera Plácido Domingo ofreció disculpas a las mujeres que lo acusaron de acoso sexual después de que una investigación realizada por el Gremio Estadounidense de Artistas Musicales concluyó que él se comportó de manera inapropiada. Domingo dijo en un comunicado que pasó varios meses reflexionando sobre las acusaciones hechas por sus colegas, decenas de cantantes, bailarines, músicos, profesores de voz y personal detrás del escenario habían dicho que presenciaron o experimentaron un comportamiento inapropiado por parte del cantante español hacia mujeres en diferentes teatros de ópera en las últimas tres décadas. En septiembre, el American Guild of Musical Artists, el sindicato que representa artistas y productores en teatros de ópera y salas de conciertos en todo Estados Unidos, contrató a un fiscal para investigar las acusaciones. Domingo disputó las acusaciones cuando Associated Press las informó por primera vez el año pasado, lo que le obligó a cortar los lazos con algunas de las instituciones musicales más importantes de Estados Unidos.
You have to see what she becomes.
Catherine Johnson, la mujer negra cuyo genio matemático se muestra en la película Hidden Figures, murió el lunes a los 101 años. La NASA publicó en Twitter que ella fue una heroína estadounidense y que su legado pionero nunca será olvidado.
I can look beyond the numbers. Math that doesn't yet exist. Before the Russians plant a flag on the damn moon.
Your computer at NASA.
Johnson recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Barack Obama en 2015. Johnson y sus colegas negras en la incipiente NASA eran conocidos como computadoras, cuando ese término no se usaba para las máquinas electrónicas, sino para una persona que hacía los cálculos. Fueron poco conocidas por el público durante décadas, pero obtuvieron reconocimiento cuando se publicó el libro Hidden Figures y su labor quedó plasmada en la película nominada al Oscar.
You have identification on?
We're just on our way to work at NASA, sir.
I had no idea they hired.
There are quite a few women working in the space program.
Johnson asistió a la ceremonia de los Oscar 2017 y fue ovacionada cuando se sumó al elenco de la película para presentar un premio por documentales. Johnson pasó 33 años en la NASA trabajando en las misiones Mercury y Apolo, incluido el primer alunizaje en 1969 y los primeros años del programa del transbordador espacial.
That's John Glenn.
What do you ladies do for NASA?
Calculating launch and landing, sir.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. En época de cuaresma, los católicos normalmente son instados a dejar algo que les guste, como los dulces, por ejemplo, pero este año el Papa Francisco pidió que renuncien a algo distinto, que dejen de insultar a las personas en las redes sociales.
La cuaresma es un momento para renunciar a palabras inútiles, chismes, rumores, los apodos denigrantes. Es para hablar con Dios, declaró Francisco en su audiencia general en este miércoles de ceniza, el comienzo de la temporada de 40 días que culmina en la Pascua de Resurrección.
Vivimos en una atmósfera contaminada por demasiada violencia verbal, demasiadas palabras ofensivas y dañinas que se amplifican por Internet, dijo y añadió: hoy las personas se insultan entre sí como quien dice buenos días.
En los últimos años, el propio Papa Francisco ha sido blanco de insultos en sitios web católicos ultraconservadores y en su mayoría de personas anónimas en Twitter. La mayoría de los católicos asiste hoy a la iglesia para empezar este periodo de cuaresma. Y en muchos sitios, escuelas, colegios e incluso centros de trabajo, veremos a muchas personas con una cruz de ceniza sobre la frente. Es una tradición que se mantiene.
Y llegamos al final de Buenos Días América. Yo soy John Burnett y les agradezco el privilegio de su sintonía.
Y yo soy Yoconda Tapia. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Sidrak Franklin.
Recuerden visitar nuestra página web voanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter estamos en @voanoticias. Gracias y hasta la próxima emisión.